Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes, 4 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos para dar la cara y para poner la voz. Por eso estamos aquí. Encendemos esta linterna desde COPE Cádiz con ganas de contar cosas. Cómo nos salen, cómo nos gustan, con capacidad de crítica, con agradecimiento, con honor y con demasiadas ausencias. El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, lo creo personalmente, un paso tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Manque les pese a muchos, manque les jorobe a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de la historia no va a acabar con el régimen del 78, ni con el rey Felipe ni con la Constitución española. Esta mañana, Consejo de Ministros a modo de cierre de fin de curso, y cómo no, su persona no podía perder la ocasión. Con más de 2 horas de retraso, fiel a la costumbre, Pedro Sánchez ha salido en rueda de prensa.
En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
A ver, desde el cariño, visto lo visto y plagiado lo plagiado, ¿aún hay alguien en el PSOE, entre los socios, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez? ¿Haría bien, y quiero creer que lo hace, haría bien Felipe VI en tentarse las vestiduras, cogerse la cartera y mirar hacia atrás con aquí su persona como primer ministro o como presidente del gobierno? Esta mañana aquí con Herrera en COPE ha estado Carlos Espinosa de los Monteros, empresario, financiero, ex responsable de la marca España. Un reciente artículo suyo en El Mundo se ha hecho viral.
Viendo las manifestaciones que hacen los miembros del gobierno desde hace bastante tiempo, hay una voluntad de ir apartando a la monarquía con gestos, con cosas más profundas de todo tipo, para conseguir ese objetivo que también está mencionado en muchos sitios, nadie puede ignorarlo, de traer a España una república.
Totalmente de acuerdo con Carlos Espinosa. No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más cínicos que en la actual clase política. También ha pasado por Herrera en COPE el juez Vázquez Taín, habitual de esta casa. Muy, muy interesante.
No hay en estos momentos ninguna imputación formal del rey. Ojalá la fiscalía hubiera acudido ya a los tribunales y hubiera pedido la supervisión de un juez imparcial, objetivo y sobre todo legalista, para que todo esto que afecta a una de las instituciones básicas del Estado estuviera más garantizado y sobre todo con una lupa de imparcialidad que aquí no tenemos.
Es curioso este país, Nos pasamos las garantías y la presunción de inocencia por el forro, a la vez que Josu Ternera vive en un apartamento en el centro de París. Puigdemont sigue de vacaciones en Bruselas. El otro disfruta de un casoplón en Galapagar y no sé cuántos siguen fumándose la pasta de Andorra o asando vacas con billetes. Hablando, por cierto, de los del casoplón de Galapagar, otro testimonio. Hoy, Irene Montero, ministra de Igualdad, donde si no, en la cadena SER.
Yo creo que la huida de Juan Carlos de Borbón, hemos dicho, es una actitud indigna viniendo de un jefe del Estado. Todo el mundo está interpretando que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia y yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción.
Es curioso cómo hablan de dignidad quien ocupa un puesto de ministra nada más y nada menos por ser la pareja de... En fin, lo siguiente será reconocer por qué. Porque es ministra, la otra diputada y además allá directora de no sé qué panfleto. En fin, después lo siguiente, espero, será saber de dónde han sacado la pasta para el chaletazo, si de los ayatolás progresistas y reformistas de Irán o si del régimen de Chávez. Vosotros en el casoplón y los venezolanos, eso sí, comiendo ratas, si quedan, y las venezolanas prostituyéndose por $2 el servicio. Venga, vamos. Vamos a contarlo todo. Hoy encendemos la linterna desde COPE Cádiz. porque quisimos ser periodistas para informar en días como este.
Expósito, La Linterna.
Entre las múltiples reacciones que ha provocado el anuncio del rey don Juan Carlos de irse de España, destacamos también la de la Conferencia Episcopal, que muestra su respeto y reconocimiento a tal decisión. Javier González.
Tras la decisión del rey Juan Carlos I de dejar España, la comisión manifiesta su reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre españoles. Además, agradecen al actual rey Felipe VI por su fiel cumplimiento de los principios constitucionales y su contribución a la convivencia y al bien común de todos los españoles. Los obispos oran por su persona, por la familia real y por todos aquellos que ostentan autoridad en nuestra nación para que podamos vivir en salud, paz y prosperidad.
Vamos con otras noticias del día. Hay vida más allá de la zarzuela. Empezamos por los datos del paro que conocimos esta mañana y que han registrado el primer descenso desde el pasado mes de febrero, al fin. En concreto, en julio el desempleo bajó en 89.949 personas y se recuperaron 161.000 afiliados a la seguridad social. Un repunte marcado por el levantamiento del estado de alarma. El mercado laboral sigue, eso sí, muy lejos del nivel en el que estaba antes del inicio de la pandemia. Susana Moneo.
Se mueve la actividad y los sectores más afectados por la pandemia han comenzado a recuperar puestos de trabajo. La hostelería, la que ha registrado más contrataciones, si bien el 90% del empleo creado es temporal en todos los sectores. El paro registrado también ha bajado, excepto en la agricultura. Baja además el desempleo en los jóvenes y las mujeres. Son datos positivos, aunque solo se ha recuperado, echando cuentas, el 41% de lo perdido en la pandemia. Y una de cada tres personas en ERTE no ha recuperado su actividad. Emilio González es profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas.
Lo más probable es que muchos de los ERTE se conviertan en parados reales. La dimensión total del problema en este caso sería que estaríamos hablando de 5 millones de parados y de una tasa de paro del entorno del 20-22%.
Se habla de un otoño duro porque se suma el final de la contratación temporal con el temor al cierre de 50.000 pequeñas empresas y la pérdida de 750.000 puestos de trabajo del sector turístico.
En cuanto a la evolución del virus, Sanidad ha notificado esta tarde 1.178 contagios nuevos y 26 muertos, cifras que hoy sí incluyen Madrid, Cataluña y Navarra, que ayer, ay Dios mío, no se sumaron, dicen que por errores informáticos. Madre mía. Pascual Claramonte.
Esos problemas están solucionados y eso se nota en las cuentas de Sanidad, sobre todo si ponemos el foco en la cifra total de contagiados desde el arranque de la pandemia. De ayer a hoy ha crecido en 5.760 positivos. Aragón sigue siendo la comunidad donde más casos se han detectado, aunque muchos menos que en la jornada previa, pasa de 586 a 365. Le sigue Madrid con 292 y Andalucía y Cataluña, que empatan a 109. Precisamente en esta última comunidad sigue el baile de cifras. Solo allí notifican 622 positivos y 30 fallecidos. José María Argimon, secretario de Salud Pública catalán, reconoce que la tendencia está siendo al alza.
Lo único que sí es cierto, que en los últimos 14 días ha ido incrementando la incidencia, y antes de que esta incidencia pues incremente en cifras que son las que nadie desea, pensamos que es bueno empezar a hacer ya acciones mucho más proactivas.
Regresando a los datos oficiales que da el Ministerio, también destacan el número de ingresos, que sigue aumentando. Ya se rozan los 600 en los últimos 7 días.
Andalucía es una de las comunidades donde crecen los casos diagnosticados. Ahora mismo, según la Junta, tienen 80 brotes activos, 5 más que ayer. Muchos de ellos proceden de fiestas ilegales o botellones. Por eso, el gobierno andaluz ha aprobado hoy multas de hasta 600.000 euros para las infracciones más graves. Una información que adelantaban nuestros compañeros de COPE Andalucía, Manu Torralba.
Una serie de multas que ahora en Andalucía van a ir en 3 tramos. En el primero, no usar mascarilla o llevarla mal puesta se castigará con entre 100 y 3.000 euros. Es infracción leve. En un segundo tramo, las graves se multarán con hasta 60.000 euros, como explica el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, por poner en riesgo el contagio de entre 15 y 100 personas.
La resistencia a colaborar con los agentes de la autoridad, el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por los profesionales sanitarios o la apertura de locales y la realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas.
Y un apunte, como venimos contando en COPE, las sanciones más graves del tercer tramo por superar el aforo permitido, por celebraciones de fiestas o aglomeraciones que pongan en peligro más de 100 contagios o por entregar documentación falsa, como hacen algunos menores de edad, serán de hasta 600.000 euros en Andalucía.
Expósito y Carlos Sáenz.
De
deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Avanzamos ya a la información del deporte. Recordemos, llega la Champions en nada. Carlos Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Antes te voy a contar una última hora que tiene que ver con la información que ha conseguido la cadena COPE acerca del partido de mañana. Ángel, sabes que tiene que jugar o tendría que jugar el Deportivo de La Coruña contra el Fuenlabrada. Pues bien, la cadena COPE, esta redacción, ha tenido acceso a una nota de voz del capitán del Depor en la que envía a sus compañeros lo que puede pasar a partir de ahora y reconoce cuál es el escollo que tienen que salvar para poder salvar la categoría. Escucha, Ángel, son 30 segundos, repito, capitán del Depor, nota de audio a sus compañeros de cara al partido entre el Depor y el Fuenlabrada.
Bueno, eso, los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final destinan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también.
Habla de hacer un paripé contra el Fuenlabrada y dice que evidentemente ellos no se juegan nada y que el Fuenlabrada pues tendría que ganar ese partido y llevarse esos 3 puntos. Al margen de esto, Ángel, evidentemente el nombre del día es Iker Casillas. Con 39 años dice adiós al fútbol después de ganar, Ángel, todo, absolutamente todo lo que se puede ganar en el mundo del fútbol.
Madre mía, pedazo de audio, hay que ser... En fin. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Mensajito de Securitas Direct que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Siempre, siempre. Betico, para siempre. Always. Puc tu ju, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
No por esperada la noticia ha sido agradable, desde luego. El anuncio del rey emérito de abandonar España por su situación, por lo que puede afectar esto a la corona, nos obliga a analizar su trayectoria. Lo vamos a hacer desde ese punto de vista histórico. Lo vamos a hacer con sonidos que nos trae John Uriarte, que claro, edad tiene desde luego para hablar de historia.
He visto luz y he entrado. Es que en este caso no he leído la historia. La recuerdo.
La recuerdas, claro, claro, claro. No, es que tú recuerdas hasta Alfonso XIII. Claro.
Está bien, hombre. Menuda Jorge, es que me corría con él. Bueno, es lo que tiene, sí. Mejor histórico que histérico, de todas formas, que decían. Porque veo algunos muy histéricos, últimamente. De todas formas, es ley de vida, pero no deja de ser curioso que tú y yo, fíjate, ya contamos en COPE la abdicación del rey Juan Carlos. El que, dicen algunos, fue la puesta en escena del principio, sí, del fin.
En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías.
Ahí era, cuando decía,
y así fue,
que se iba. Era el 2 de junio de 2014, 6 años han pasado ya, ¿eh? Y se hizo efectivo el 19 de ese mismo mes cuando salió en el Boletín Oficial del Estado. Siempre recordaré lo que te dijo Rajoy sobre la abdicación que le había tocado él vivir.
Sí, dijo, es que me dimite todo el mundo, me dimite hasta el rey.
Que es buenísima la frase.
Sí, sí, es muy de Rajoy, ¿eh?
Muy de Rajoy. Bueno, sí. Casi 4 décadas como rey de España dan para mucho, y eso que al llegar al trono algunos le llamaban el breve, pensando que duraría poco en un país tan convulso por entonces como, ¿sí?, España.
De ahí la importancia de las palabras del discurso de don Juan Carlos, aquella proclamación el 22 de noviembre de 1975.
Como rey de España, título que me confiere en la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España.
Franco moría.
Y así fue.
Así, ¿sí?, fue. El régimen languidecía, sí, sí, la democracia se olía. Cruyff y Amancio eran los Messi Cristiano de entonces, fíjate. Ángel Nieto era el deportista más laureado, conseguía su 6º mundial. Y Cecilia, la que escuchamos, cantaba el ramito de violetas. Fíjate tú si no ha llovido, sí, desde entonces.
Así arrancó la transición. Quienes llevaron a cabo esa transición en primera fila siempre destacan lo difícil que era en aquellos años la figura del rey, John.
Sí, y el valor de cada uno de sus movimientos y mensajes, ¿verdad?
Sí, cosa que se demostró, por ejemplo, el 23 de febrero de 1981.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Ay,
esta canción.
Gracias. Si no es por ese mensaje, con esta canción de fondo, yo, sí, no salgo, yo todavía sigo en Prado del Rey, macho.
Claro, no. Bueno, hay que decir que fue un mensaje, porque se ha escuchado mucho lo de que se siente en coño de Tejero, pero la clave estuvo en este momento, en el discurso del rey.
¿Sí?
Y en lo que hubo antes. Todavía no había televisiones en color en las casas, pero casi volvemos al gris en la política y en las calles mientras tú bailabas esta canción en Prado del Rey.
Sí. Y que nos cortaron todo el rollo, la verdad. Sube, sube, sí, sube, sube, sube. Álvaro, sube.
Bueno, eran los claroscuros de aquella España, ¿no? Por un lado la modernidad con canciones como esta que sonaban y bailábamos, y por otro lado, pues por todo el follón que había político. También el rey Juan Carlos, claro, pasan los años, pasan las elecciones, la democracia, los cambios sociales, y la imagen de España fuera también cambia, Expósito.
Sin duda. Cambia incluso en esos momentos claves de nuestra historia, como cuando entramos, fíjate, en lo que era la Comunidad Económica Europea.
Juntos emprendemos una andadura que ha de vivificar nuestras relaciones. Vivimos un gran día para Europa, un día que debe tener también significado positivo más allá del continente europeo.
Y fíjate, los que triunfaron en los
la polémica, John, está con, sí, Oriente Medio, la polémica, sí, está con esas dictaduras, con esos regímenes. impresionante la labor de diplomacia que hizo Juan Carlos, no solo hacia América, sino hacia la propia Europa, ¿eh? Convendría recordarlo. Sí, sí.
Sin duda. Y yo decía lo de la canción de Dire Straits porque es Money for Nothing, hablando de dineros, porque mucho dinero nos jugábamos en esa historia y el futuro económico de España. Fuera empezaban a confiar en la verdadera modernidad, la evolución del vecino del sur, mientras la música, el cine, la literatura o el arte en general afloraban por todas partes. También había cara B, ¿eh? Drogas, terrorismo, crisis económica, la revolución industrial, el paro, las huelgas generales. Un follón. Los cambios se producían y la monarquía crecía y se adaptaba a los tiempos. Ya no era solo Juan Carlos rey y Sofía reina, porque empezaban a aparecer los hijos.
Sí, imposible olvidar aquel Felipe como abanderado de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, entonces príncipe, claro, y aquel discurso del padre.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la Era Moderna.
Oh, ¿tú no te acuerdas de esos momentos claves de la vida?
Sí.
¿No te acuerdas del instante del encendido del pebetero con el arco y la flecha con el fuego? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Es verdad?
Sin duda.
Qué emocionante. Estoy
pensando, llegará la flecha porque fue espectacular.
Llegó y se encendió, sí, qué bonito.
Sí. Eran los años del cambio, de la vuelta de tuerca. España podía coger grandes eventos, se demostraba. De hecho, llegó la Exposición Universal en Sevilla, la apertura del país en general a la modernidad. Pero claro, las décadas van pasando y vamos cumpliendo años, y claro, el rey también los cumplía.
Sí, pero no parecía que fuera a retirarse jamás, como dijo su hijo Felipe en 2008, cuando el padre cumplió 70 años.
Y gracias, querido patrón, como nos gusta llamarte a mí y a mis hermanas, tal como le llamabais los hermanos a vuestro padre, nuestro querido abuelo. Gracias por tu permanente ejemplo de vida intensa entregado al servicio de la nación.
Fíjate, los años traen achaques, traen accidentes. La lesión más grave por la que tuvo que ser operado de cadera en Botswana, todos sabemos lo que supuso, incluido el famoso perdón no volverá a ocurrir, era el 14 de abril de 2012. Hubo más operaciones, pero aquella sin duda es la que le dejó, y me vas a entender, más cicatriz.
Sí,
empezaba el principio del fin. Hasta entonces había una máxima, hoy no tan extendida, que decía, esto lo has oído tú miles de veces: no soy monárquico, soy juancarlista.
Y aquel aire campechano, cercano de Juan Carlos, que se tambaleaba. Sus grandes momentos para muchos fueron solo un recuerdo.
Como sabéis, he tenido que pasar por el taller, como os dije, en Cádiz recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre iberoamericana.
¿Por qué no te callas?
Con este ánimo os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada.
Fantástico.
La justicia dirá y opinaremos, pero me gustaba más, Expósito, te lo digo en serio, los tiempos en que hacía chistes a esta hora con las frases del rey Juan Carlos.
No me extraña, no me extraña, sin duda. Gracias, John. Cierra la puerta.
Cierro la puerta.
Hasta luego, amigo. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes habláis, cómo no, de esa gran noticia de los últimos años. El rey emérito comunica que abandona España. Adrián Collado, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Pues mira, Manuel nos dice que sería interesante hacer un ejercicio de sociología. Seguramente la gran mayoría de las personas que vivieron la transición en edad adulta agradecerán a Juan Carlos todo lo que hizo por España y cree que las nuevas generaciones, en su mayoría, tendrán una imagen diferente. Para Carlos, Felipe VI ha ganado tiempo, pero una parte del gobierno se ha propuesto terminar con la monarquía y no van a parar. Dice que lo peor de todo es que Sánchez no va a ser quien les frene. Y precisamente sobre este tema nos han dejado algunas notas de voz, las palabras de Iglesias sobre Juan Carlos y la vía libre que le da Pedro Sánchez. Escuchamos su opinión en el WhatsApp de La Linterna.
Lo que hace el señor Iglesias lo hace porque le deja al señor el señor presidente del gobierno. Y el señor presidente del gobierno le deja hacer al señor Iglesias porque si le enfada al señor Iglesias, el señor presidente deja de ser presidente. Así que tanto monta, monta tanto.
Y María nos recomienda una película, De la ley a la ley. Es la historia de Torcuato Fernández Miranda, el que fue mentor del rey Juan Carlos, pero dice que representa muy bien el papel clave que tuvo el emérito en la transición.
Sí. Mira, un amigo, muy buen amigo de esta tierra, del puerto precisamente, el puerto Santa María, me recuerda y me dice que siente pena de quien fue su cliente. Y es que, efectivamente, mi amigo le dio muchas veces de comer. Ahí lo dejo. Cuídate, chaval, cuídate, nos vemos pronto. En nuestro tema del día vamos a tratar la que es una de las noticias de los últimos años, la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España. Queremos analizar lo que supone desde el punto de vista histórico y nos acercaremos, claro, a la figura de Juan Carlos y su legado. Esta noche, tiempo de análisis con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone enfoque.
El verano de 2020 será recordado como el del coronavirus y también será también el de una ruptura histórica, el final de un periodo monárquico que acaba con el rey Juan Carlos escapándose por la puerta de atrás. La ambición, en este caso de dinero, ya que el poder lo tenía, va a emborronar las páginas de nuestra historia en las que habitó el penúltimo rey Borbón. Marcharse a República Dominicana con nocturnidad supone implícitamente el reconocimiento de los cargos de cobrar comisiones a cambio de conseguir negocios para España, cuya sombra lleva tiempo planeando. El rey de la transición queda mal con los españoles y con su propia historia.
Esperamos mensajes. ¿Dónde y cómo, Adri?
Los oyentes pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Hasta luego, Adrián.
Chao, Ángel.
Escuchas La Linterna con Expósito.
Cope. Estar informado.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir. No.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos. Quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad desde COPE Cádiz en este martes, en el que la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España ha vuelto a poner en evidencia las diferencias entre los socios de gobierno de la coalición. Esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, se quejaba de que el PSOE no les había informado de sus conversaciones con Zarzuela sobre lo que para Podemos es una huida indigna, entre comillas. Pedía además que el rey rinda cuentas ante el pueblo. Respondía desde Moncloa a Pedro Sánchez.
La convivencia es la del acuerdo de gobierno, que es público, que lo conocen todos los españoles y españolas, y a partir de ahí, pues lógicamente, en otras cuestiones somos dos partidos políticos distintos que tenemos una opinión diferente e incluso también una forma de afrontar cada uno de estos retos de manera diferente.
¿Es consciente Pedro Sánchez de con quién ha pactado el Consejo de Ministros? ¿De verdad? El presidente también ha aprovechado su comparecencia para anunciar una batería de medidas con las que quiere impulsar la recuperación económica durante los próximos 3 años. Anda, mira qué casualidad, cuando haya nuevas elecciones. Esta mañana hemos conocido los datos del paro del mes de julio, que son relativamente buenos, claro, con la que veníamos atravesando. El paro bajó en casi 90.000 personas, se registraron más de 161.000 afiliaciones a la Seguridad Social, cifras que suponen la recuperación de solo un tercio de los empleos perdidos durante el estado de alarma. En Herrera, en COPE, hemos escuchado a una de esas personas que ha conseguido empleo. Se llama Sandra y es veterinaria.
Ahora mismo me hicieron un contrato de 2 meses para un poco de prueba, pero en principio la idea ya es quedarme. De hecho, bueno, ya me han dado un poco, por así decirlo, objetivos a largo plazo, aunque ahora mismo aún no he renovado el contrato, pero en principio la idea sí que es indefinido o al menos a largo plazo.
A lo largo de la hora casi que ha durado la comparecencia de Sánchez en Moncloa, también ha anunciado que España formará parte de la producción de la vacuna contra el coronavirus que prepara la farmacéutica estadounidense Moderna y que está previsto que se comercialice a partir de 2021. De momento, los casos, hablando de pandemia, siguen aumentando en España. Sanidad informa de 1.178 positivos en las últimas 24 horas y 26 muertos. Una de las comunidades más afectadas sigue siendo Aragón, aunque la situación se estabiliza en algunas zonas que fueron muy preocupantes. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Aragón ha visto reducida su cifra de contagios en las últimas 24 horas, pasando de una media de 500-600 casos diarios a 388 en el día de ayer. Una situación que ha llevado al gobierno a sacar de la fase 2 a la ciudad de Barbastro y a las comarcas de La Litera, Monegros y Cincamedio, o lo que es lo mismo, a 79.000 aragoneses. Una buena noticia que no nos debe llevar a bajar la guardia, como decía el presidente aragonés Javier Lambán.
No levantamos ningún tipo de precaución, no echamos las campanas al vuelo y lo que seguimos es trabajando día a día y desde luego tomando todas las medidas que haya que tomar.
En la fase 2 continuarán la comarca central, donde se incluye Zaragoza, la comarca del Bajo Cinca, la de Bajo Aragón Caspe y Huesca Capital. El gobierno de Aragón, por cierto, ha anunciado la convocatoria de ayudas por valor de 1,5 millones de euros para las residencias de ancianos. En esta comunidad hay 47 centros de este tipo afectados por el virus y en 7 de ellos se concentra el 75% de los contagios. La de Burbagena, en Teruel, donde recientemente se han registrado 63 contagios y 5 fallecimientos, ya ha sido hoy desinfectada.
Antes de mirar al exterior, te cuento que una docena de personas han sido detenidas en Gran Canaria después de que se haya interceptado un velero con 1.200 kilos de cocaína que se dirigía a Galicia. Carla Larrabeiti.
Se han detenido a 12 personas, 5 de ellas en alta mar y 7 en Pontevedra, tras interceptar a 1.800 kilómetros de Canarias un alijo de 1.200 kilos de cocaína que se dirigía a Galicia camuflado en un supuesto viaje turístico de 2 parejas a bordo de un velero. Los responsables de esta operación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han explicado en la base naval de Las Palmas de Gran Canaria que el velero fue abordado por un comando de asalto en la madrugada del 29 de julio con el apoyo del buque de la Armada Rayo tras una operación relativamente rápida de poco más de 7 meses. Los detenidos son 10 ciudadanos españoles, uno portugués y una brasileña. Entre los tripulantes del barco figuraba un histórico patrón de planeadora de narcotráfico en Galicia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día, a esta hora echamos una mirada al exterior, tenemos que ocuparnos en primer lugar de lo que está ocurriendo en la capital del Líbano. En Beirut, una fuerte explosión en un almacén ha sacudido las cercanías del puerto. Las imágenes son espectaculares, cristales, destrucción por las calles, una inmensa columna de humo que se ve desde buena parte de la ciudad, árboles caídos, un desastre. Las autoridades dicen que puede haber muchos heridos, cuantiosos daños. Nos acercamos hasta esa región del mundo. Corresponsal Mikel Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Mikel, ¿cómo se encuentra la zona y por qué? ¿Es un mero suceso o es todo el Líbano es un auténtico polvorín, Mikel?
Bueno, de momento lo que tenemos son la versión oficial que acaba de dar el jefe de la autoridad portuaria. Ha dicho que tenían un almacén donde mantenían guardado desde hace meses material altamente inflamable, incluido nitrato sódico, que habían confiscado a un barco. Llevaban ese almacén meses y parece que ahí ha surgido el incendio esta tarde y posteriormente una explosión que, como has dicho, es, yo desde luego no recuerdo una explosión de esta magnitud en Beirut, y mira que están acostumbrados los libaneses a las explosiones, ¿eh? Las imágenes que llegan son de una auténtica zona cero. Los hospitales están colapsados. De momento la cifra de muertos que han confirmado son 10. Se habla de cientos de heridos y lo que vemos en las imágenes son equipos de rescate, no solamente en la zona del puerto, sino también en barrios como Ashrafieh, Yemaise, Marmehayel. Están intentando rescatar a supervivientes porque es una zona muy antigua y muchas casas han venido abajo. Por lo tanto, hay que esperar, desde luego, para hacer un balance de lo que va a ser esta auténtica catástrofe en el centro de Beirut.
Más allá del suceso, Mikel, te comentaba, lo del Líbano se está convirtiendo en un auténtico polvorín, una situación política ya de por sí complicada, pero es que si analizamos cómo están los vecinos, menuda zona otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, Líbano lleva ya desde el año pasado, comenzaron las protestas sociales contra el gobierno, tuvo que dimitir el primer ministro. Y en las últimas semanas lo que estamos viendo es un desplome absoluto de la moneda libanesa, una crisis económica muy fuerte y también un repunte en la violencia entre Hezbollah y Israel en la frontera, ¿no? Muy curioso es que después de esta explosión de esta tarde, lo primero que hemos hecho todos automáticamente ha sido poner los informativos israelíes para ver qué decían los analistas locales y enseguida no solamente los analistas de humor más cercanos a los servicios de seguridad han dicho que ellos no tienen nada que ver, sino incluso han dicho que no se trata de nada relacionado con Hezbollah y han apuntado a la tesis del accidente, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no?, que cuando ocurre una cosa de estas, ¿no?, que bueno, que en cualquier otro lugar del mundo sería pues un almacén pirotécnico que ha explotado porque estaba en malas condiciones, porque se ha producido un fallo en el mantenimiento. Cuando ocurre una explosión de este tipo en Líbano, por supuesto se te encienden todas las luces y estás con todos los ojos abiertos, ¿no?, para ver qué ha podido ocurrir.
Estaremos atentos. Hablamos mañana. Gracias, Mikel.
Buenas tardes.
Cuídate. En esta mirada exterior vamos a hacer un repaso por la prensa extranjera porque como tiene que ser y estamos obligados, tanto periódicos como informativos de radio y televisión de medio mundo se han hecho eco de la marcha del rey Juan Carlos. La mayoría destaca su trayectoria en el trono y la difícil situación en la que se encuentra ahora mismo el rey emérito. Mamen Vizcaíno.
Pues noticia de apertura, Ángel, para algunos, en sumario para otros. La decisión del rey Juan Carlos de marcharse de España no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación de Francia, el Reino Unido, Alemania o Rusia, por poner solo unos ejemplos. Sospechoso de corrupción, Juan Carlos decide abandonar España, titula la prensa gala, mientras cadenas de radio como France Inter o France Info resumen el último episodio de los escándalos que rodean al rey emérito.
La maison royale elle-même qui a publié ce communiqué rédigé par l'ancien roi Juan Carlos dans ce communiqué.
Teniendo en cuenta que Francia es una república, las informaciones sobre don Juan Carlos se mueven entre la sátira y la crítica. En el Reino Unido, con una monarquía que también ha pasado momentos delicados, hablan de la marcha del rey como un exilio forzoso, un héroe caído que plantó cara a Franco. Se ve envuelto en un escándalo que amenaza con socavar la monarquía, así sonaba la noticia en la BBC.
The country's former king Juan Carlos has gone into self-imposed exile.
Un final humillante, decía la BBC, para quien parecía destinado a pasar a la historia como el líder que guió a España de la dictadura a la democracia. Titulares de apertura en la prensa italiana. La Estampa subraya cómo don Juan Carlos ha elegido el exilio para salvar la monarquía. Y en Alemania, la televisión pública también se hacía eco de la noticia. Al otro lado del charco, el Times avanzaba que tras su abdicación, don Juan Carlos ha seguido generando una sombra problemática sobre la Casa Real en Latinoamérica, donde el rey emérito es considerado como una figura política clave y un símbolo de la democratización de muchos de estos países. Periódicos como La Nación en Argentina se preguntan si esta decisión fortalecerá a la Casa Real y al rey Felipe VI.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Hasta ahora. A lo largo de las innumerables visitas que el rey emérito ha hecho a Latinoamérica, lo acaba de comentar nuestra compañera Mamen, ha quedado más que comprobado el vínculo tan estrecho que tiene con esta parte del mundo, donde la figura de Juan Carlos es muy apreciada. Por eso, allí también se están haciendo eco de la noticia, destacando la importancia de la decisión del rey emérito. Alberto Peláez es corresponsal jefe de Televisa en España. Alberto, colega, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, ¿qué repercusión ha tenido la marcha del rey Juan Carlos en Latinoamérica? Lo digo porque es verdad, y lo hemos visto desde Cuba hasta tu país, pasando por el resto, que Juan Carlos allí es, no sé si como la reina de Inglaterra en la Commonwealth, sino más.
Sí, la verdad es que don Juan Carlos, la monarquía en general en España, pero la figura de don Juan Carlos en particular es una figura muy querida, muy apreciada, muy venerada en toda América Latina. Tú hablabas ahora de los viajes del rey a México, el viaje que su majestad el rey don Juan Carlos I hizo la primera vez a México a finales de los años 70 fue la que más impactó, él lo decía siempre, lo cariñoso y el caluroso viaje que pudo realizar en México. México es un país que de una gran reciprocidad que don Juan Carlos quiere mucho. Ha tenido una repercusión muy importante porque don Juan Carlos en México y en toda América Latina es considerada como una figura, digamos que el gran abre puertas, el gran relaciones públicas de España, el hombre que todo lo ha podido, que ha amalgamado a todas las figuras latinoamericanas con españolas, gracias, una parte muy importante, gracias a su figura, la figura de don Juan Carlos. Por eso ha causado, en esta situación ha causado mucha sorpresa y un gran desconocimiento, Ángel, la salida del rey y el desconocimiento.
Alberto, ¿qué están destacando los medios de comunicación? ¿Hay diferencia con las informaciones o los enfoques que estamos dando desde España?
Pues mira, hay sectores en México y en otras partes de América Latina en el que dicen que el rey se ha ido, más yo te diría que con cierta humillación, y yo creo que es sumamente erróneo. Los que estamos aquí en España y vivimos en España sabemos lo que ha pasado, y yo creo que a las palabras hay que ponerles los fonemas uno detrás de otro y tal y como son. Y hay que explicar en México, yo no me canso de hacerlo, que la figura del rey es una figura invaluable, insustituible, y que no es que se haya ido, sino hay que decirlo, sino que le han echado este gobierno que ha estado forzando un día sí y otro también, especialmente a su hijo, que se ha visto en el enredo de tener que decirle él a su padre, como pasó antes, al final copiando modelos con la figura de don Juan Carlos con don Juan. Pero yo creo que hay que explicar en México las cosas tal y como son, y no como quieren vendérnosla el gobierno y los atlantes del gobierno, Ángel.
Cuando dices que se le ve y se le ha visto estos últimos 40 años como un auténtico relaciones públicas, conviene recordar, es mi opinión y te pregunto la tuya, que grandes empresas españolas, grandes misiones y grandes trabajos, desde las tecnológicas a la banca, pasando por misiones diplomáticas, hubieran sido imposibles sin la mediación, sin el papel del rey.
Estoy completamente de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. Yo creo que en estos 9 años de reinado, los 40 años de reinado, yo creo que evidentemente, pues claro, es que ha habido claroscuros, pero ha pesado mucho más, de una manera abrumadora, más lo positivo que lo negativo. Tú no puedes hacer una conclusión de un reinado de 39 años por los 5 últimos. No podemos olvidar la bonanza española en los años 90 y el golpe de Estado y tantísimas cosas, y lo que tú estás apuntando ahora mismo. Si no hubiera sido por el trabajo de mediación de Su Majestad en México, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, 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 las grandes empresas españolas y muchas empresas mexicanas, paraguayas, bolivianas, etcétera, no podrían haber hecho los negocios que pudieron hacer y del que todo el mundo se benefició. Y creo que es muy injusto el que una figura histórica de la talla de don Juan Carlos, que es uno de los reyes más importantes de la historia de España, tenga que ser juzgado por esos 5 últimos años. Yo creo que no se lo merece, la verdad.
¿Qué se dice de las informaciones que apuntan a que estaría en República Dominicana? ¿Se sabe a ciencia cierta, Alberto?
No, el rey pudiera estar en Dominicana, en Portugal. Vete a saber, ¿no? Por como lógica le interesaría Portugal, primero por el padre, pero sobre todo por la cercanía con España. No lo sé. Pero bueno, eso es una noticia que en el global de lo que ha pasado, bueno, es menos relevante, ¿no? Yo creo que lo realmente sustantivo, Ángel, es lo que ha pasado. Y yo creo que incluso nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, que tenemos una, tú lo sabes también como yo, que tenemos la obligación de informar, en situaciones como esta, tenemos que tomar partido. No podemos quedarnos callados. Porque lo que ha pasado es muy grave. Y no es baladí, y es importante que no lo dejemos como algo baladí, sino como algo en el que tenemos que tomar conciencia de lo que ha ocurrido y tomar el estandarte de lo que nosotros creemos, porque el rey luchó durante 40 años para que ahora podamos salvar tú y yo como estamos hablando. Y se me hace un acto de mucha injusticia este hecho, que yo diría que es incalificable por donde lo quieras ver.
Una última cuestión. Hablando de marca España, hablando de la imagen, de esas relaciones, yo tengo la impresión de que se nos quiere mucho más desde América de lo que nos queremos los propios españoles. Yo cuando en Cuba, o en México, o en el Amazonas, me hablan de la madre patria, resulta impresionante, ¿verdad?
Claro, es que yo creo que aquí en España, yo soy español, yo soy hispano-mexicano, yo creo que aquí en España realmente no le damos importancia a lo que tenemos. Este es un gran país, es un magnífico país, y cuando no lo tienes cerca, cuando lo tienes en la añoranza, cuando tienes un charco de por medio, es cuando realmente lo valoras. Por eso a mí me da mucho orgullo cuando voy a México, a otros países de América Latina, y escucho, como tú estás diciendo ahora muy bien, cuando hablan de nuestro país, ellos mismos, que además es verdad que sí son países hermanos, es verdad que ellos sí son todos hermanos nuestros, por los mismos lazos de consanguinidad y desde luego por el idioma, por el español, ¿no? Y nosotros, sin embargo, nos retrotraemos en batallas estólidas de que yo me separo, yo no, yo sí, yo quiero parte del dinero del COVID para mi separación de Cataluña con respecto de España, y temas tan gordianos como este, sin embargo, lo estamos dejando en el olvido. Por eso conviene escuchar mucho a nuestros hermanos de América Latina para que nos recuerden quiénes somos y de dónde venimos. Ángel.
Alberto Peláez, corresponsal jefe de Televisa en España. Gracias y suerte, compañero.
Gracias a ti, buenas tardes.
Adiós, Alberto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno verano, los que tenemos esa suerte podemos disfrutar de las vacaciones, aunque haya que interrumpirlas como tiene que ser. Es un verano desde luego diferente, atípico, pero que no ha impedido que muchos españoles hayamos hecho las maletas. Unos días que ayudan a desconectar, más o menos, a reflexionar, deberíamos, a disfrutar, si se puede, pero que también puede conllevar algún inconveniente. Mira, salimos de la rutina, en muchos casos de nuestra alimentación habitual, del agua a la que estás acostumbrado, por ejemplo, y el intestino sufre las consecuencias. Mira, la vida sigue y los problemas también. Pasamos unos días fuera de casa y con ellos aparecen problemas para ir al baño con normalidad? Es martes. Toca hablar de salud en La Linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Doctor Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas.
¿Dónde te pillo, compañero?
Pues me pillas pasando una semana de vacaciones en Galicia. Ya la próxima semana ya estamos ahí, el domingo.
¿No te has podido ir más lejos de Canarias?
No, es que uno tiene que ir buscando el fresquito. Y en Canarias, pues, se está muy bien. Yo prefiero el invierno, pero es que en Las Palmas tenemos la panza de burro. Ya sabes lo que es la panza de burro, ¿no? Se llena todo de nubes. Empieza... Bueno, pues aquí en Galicia tenemos el fresquito y muy bien, muy bien.
Oye, vamos a hablar de ese problema que es un problema muy severo y curiosamente en verano o en vacaciones. ¿Por qué, Esteban? El estreñimiento, ¿por qué?
Sí, es curiosísimo. En verano, y además hables con quien hables te lo dice, que aumenta el estreñimiento. Y yo creo que está más o menos claro el por qué. Porque cuando llega el veraneo tienes cambios en tus hábitos de vida, cambios en los horarios, cambios en la alimentación, cambios en la hidratación, cambios en la actividad física, y todo eso incide muy directamente sobre nuestro tránsito digestivo. Se vuelve, digamos, más perezoso y entonces pues aquello te cuesta más y terminas yendo a la farmacia a ver cómo te pueden ayudar, terminas hablando unos amigos con otros. Y yo aquí, la otra noche era todo la gente con amigos de por aquí. Oye, que me tomo un kiwi, oye, que me tomo una ciruela pasa, oye, bueno, pues todo el mundo tiene su secreto. Y dije, esto es el momento para hablarlo con Ángel.
Oye, ¿afecta a determinada población más que menos? Porque yo recuerdo de chaval que ocurría y podía ser hasta un efecto psicológico, pero también en muchos mayores.
Sí, por supuesto que hay jóvenes y mayores. En los chavales hay un efecto psicológico clarísimo. Y es ahora en estos días que no podemos salir de España cuando vas a casa del suegro, de un lado u otro, ¿no? Es decir, aquellos chavalitos que ya son parejitas hace 2 años, mira, te vienes a casa y vas a pasar unos días en casa con mis padres. Y entonces aquello casi te provoca estreñimiento, no por nada, sino porque no te atreves a ir al baño por lo que pueda pasar, ¿no? Y eso se ve mucho también cuando vas a casas de amigos. Pero después también en la gente mayor, yo creo que es en donde más se da, y cuando se da es más complicado. Porque al final si no lo controlas, pues puede terminar siendo pues aquel estreñimiento crónico que afecta a muchísima gente en nuestro país. Se estima que en torno al 17-20%. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto.
Hablabas del boticario, del farmacéutico. José de la Cova es boticario precisamente en la Playa de las Canteras. ¿Te suena?
Él está allí. Mira, escucha, si tú me lo dijo, digo, mejor sitio.
Nos piden un remedio específico. Lo que suelen pedir es algo que sea lo más rápido posible, con lo cual tenemos que recurrir a los microenemas normalmente. Normalmente no son gente paciente que quiera una regulación de su tránsito intestinal, sino un efecto inmediato.
José nos cuenta que efectivamente en estas fechas es lo más habitual en su farmacia.
Sí, es una pregunta bastante frecuente, tanto en extranjeros como en nacionales, pero cada vez menos. Y no porque el problema haya disminuido, sino probablemente porque traigan el remedio ellos mismos de sus países de origen.
Remedios. Consejos, Esteban.
Yo estoy con él, que se suelen traer sus remedios. Bueno, pues es muy sencillo. Yo lo primero diría intentar regular el horario, ¿no? Aunque estés de vacaciones, volver a la rutina. Eso es fundamental. Después la alimentación. Yo sé que estamos de vacaciones, nos gusta más la carne, nos gusta más pues la gamba, nos gusta... Pero debemos de introducir, no debemos de olvidarnos de la fibra. Y la fibra sobre todo la tienes en la fruta, que puedas aprovechar el desayuno para comer bien de fruta. Y a la hora de la comida también, pues legumbres, una ensalada de legumbres que en verano pues también es tan apetecible. Y después también, pues en esa primera hora de la mañana, lo que decía antes, ¿no? Pues que si el kiwi, que si las ciruelas pasas, que si los orejones, esto van a ayudar mucho también si añade salvado. No te olvides de hacer actividad física, porque el intestino hay que moverlo. Si con el piragüismo haces actividad física y lo mueves bien, y por supuesto, pues tener algo claro cuando viajas, ¿no? Y es que tienes que intentar ir al baño pues en ese número de veces que es necesario para que tú no sufras, porque al final sufres tú.
Oye, nos queda un minuto, Esteban, pero en alguna ocasión te he escuchado comentar que no nos sentamos bien. ¿Cómo es eso?
Esto es fundamental. Vamos a ver, Ángel, si tú ahora estás por el campo y quieres hacer tus necesidades, ¿cómo te sientas? en cuclillas, pues como todo, claro, porque eso es lo fisiológico y así está preparado nuestro organismo. Nuestro organismo no está preparado para sentarnos en la taza y tener pues las piernas flexionadas con esos 90 grados, porque ahí no dejas que se evacúe bien. Entonces hay un truco que, bueno, ya está extendidísimo, que es poner una caja con una cierta altura, como serían las cajas de zapatos, y entonces así levantas las rodillas y la flexión de la rodilla sobre la pelvis está en 35 grados. Esto hace que se relaje la pelvis y aquello cuando lleva, ¡blap! Y ya está, y pase lo que tiene que pasar. Esto por
digamos
un lado,
que
y
te... después está... Dime, sí, después.
Sí, que te descomprime y después también decir al otro que está en el baño, esa figura de aquella persona que está, que no puede ir, que no le sale. Y entonces está inclinado hacia adelante en la posición de 90, que aprieta. Eso tampoco, hay que estar un poco erguido para eso, para que el desagüe caiga lo más recto posible. Curioso. Hacia la taza. Sí, pero pura, es fundamental.
Pura fontanería. Todos los martes, Salud en la Linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, doctor.
Un abrazo, querido amigo.
Adiós, amigo, cuídate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.